Vicky Adea y una nueva mirada sobre este concepto de la incivilidad. La campaña electoral en Argentina nos vuelve a llevar al tema, pero la tía de la democracia también advierte por la campaña local que se viene. Aunque, claro, es difícil tener o pensar en ejemplos como este.
La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos. El canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002, cuando pedimos que se fueran todos, y no se fue ninguno y se quedaron todos.
La incivilidad. Después de escuchar a Milei, uno puede más o menos entender qué es la incivilidad.
Sí,
tenemos es un buen ejemplo como de incivilidad.
Sí, tenemos un ejemplo que además es, si lo pensamos como un continuo, siempre está claro. En un borde bastante complejo, ¿no? Cerca de un borde, o sea, es un candidato donde no hay dudas. Sí, es un concepto que nos ayuda, pero también a veces nos genera dudas sobre si algo es incivil o no. Con Milei no hay dudas de que cae dentro. Bueno, capaz que ahora alguien escribe diciendo que no lo considera incivil, pero bueno, yo creo que más o menos podríamos estar de acuerdo con que entra en ese terreno. Pero bueno, Argentina transita su campaña electoral en la que Milei es conocido, obviamente, por su incivilidad, y es una opción competitiva. Quizás eso es lo llamativo, ¿no? No que exista un candidato incivil, sino que ese candidato incivil tenga posibilidad real de convertirse en el futuro presidente de Argentina. Pero no es el único que en esta campaña que se muestra y que promueve la incivilidad, y tampoco son eventos nuevos. O sea, para Argentina esto no es ni es un evento nuevo ni es un tipo de candidato que sea toda una sorpresa esta forma de manejarse narrativamente. Sí es una sorpresa que lo haga de quizás de una manera tan extrema, tan frecuente, y que sea quizás su única herramienta o una de sus grandes herramientas, su herramienta principal para manejarse en campaña. Pero estas decisiones, obviamente, de llevar una campaña que se apoya sobre todo en narrativas inciviles, no es algo que Argentina conozca, digamos, en este periodo electoral, sino que, digamos, que viene de hace bastantes periodos electorales en los cuales vemos que distintos actores, por distintos motivos, deciden tomar un poco este camino. Pero bueno, hace un tiempo conversamos acá sobre incivilidad y sobre utilizar esta categoría de estudio, pero también como una forma de interpelar el debate actual sobre la polarización del discurso público. O sea, solemos escuchar muchas más intervenciones públicas que tienen que ver sobre la preocupación que existe en torno a la polarización política o a la polarización de la narrativa del discurso público. Sin embargo, si pensamos un poco en la polarización política, en algunos casos puede ser positiva y necesaria. Incluso si pensamos en una democracia pluralista como la nuestra, la polarización es necesaria, cierto grado de polarización. Lo que pasa es que también entramos como también en una discusión que es, bueno, ¿qué grado de polarización? Pero cierto grado de polarización es necesario porque necesitamos que se debatan un conjunto de ideas y a su vez se encuentran datos que dicen que en algunos casos la polarización puede incentivar incluso la participación política de actores apáticos del sistema, ¿no? Sobre todo en sistemas donde hay voto voluntario, algunas veces la polarización electoral lo que hace es que un electorado de centro que quizás estaba más apático o que no participaba en la discusión pública diga, bueno, tengo que incorporarme a esta discusión pública para que...
Decía Vicky, cuando manejaba este concepto, fuera del aire está bueno para una ronda, un debate, ¿no? La polarización desde una mirada positiva, para decirlo de alguna manera, de una mirada de aporte a la democracia, porque en general cuando decimos polarización...
Automáticamente estamos pensando que...
Bueno, volveremos con eso.
No hay diálogo o que automáticamente el efecto es negativo. Pero bueno, por eso la incivilidad suele ser una herramienta o un concepto que nos ayuda bastante, porque si yo pienso en incivilidad, o si ustedes los oyentes y las oyentes piensan en este momento de incivilidad, es algo bastante sencillo decir, bueno, ¿qué es incivil? Es todo aquello que no promueve el comportamiento o una narrativa que es cívica o que en un contexto dado no promueve los valores cívicos de una sociedad determinada. Y acá es, bueno, qué es cívico y qué no es cívico, y hasta dónde está esa frontera es bastante difícil, pero sí queda bastante más claro que los comportamientos inciviles pueden tener un efecto negativo sobre las instituciones y sobre las narrativas. Tampoco en todos los casos, y esto acá es como algo que está bueno decirlo, en algunos casos, algunos comportamientos inciviles también pueden activar a otro conjunto del electorado a comportarse de una manera distinta y mostrar que esa no es la única forma de hacer política. Entonces no siempre tiene un efecto negativo. Pero bueno, los efectos de la incivilidad puede ser obviamente algo que tenga un efecto directo y que incluso pueda tener un efecto violento, ¿no? Y acá es importante distinguir lo que es la incivilidad, digamos, de la ciudadanía de la incivilidad que pueden promover los actores políticos que son nuestros representantes, ¿no? O sea, nosotros quizás en un ambiente quizás un poco más cuidado, más cerrado, en un asado, en un café, podemos tener una discusión que llegue incluso a promover algunos comportamientos inciviles en discusiones incluso políticas con nuestros pares. Eso no significa que estemos afectando a las instituciones de manera directa, más allá de que los animo a todos a discutir de una manera más cívica. Pero cuando lo hace un político o una política en campaña, estamos hablando de un cambio en las reglas de juego que obviamente podría tener un efecto en cómo se comportan también esas personas en el ámbito de lo privado, pero también en el ámbito de lo público, ¿no? O sea, pensemos en un montón de personas, de militantes hablando en Parler sobre la situación de Estados Unidos, como pasaba en la previa de la toma del Capitolio, y pensemos en Trump arengando a esa gente, diciéndole que hay que tomar de algún modo el poder.
Sí, es una incivilidad que se manifiesta inmediatamente después de que Trump habla, además, ¿no?
Exacto.
En esa toma del Capitolio.
Sí, se venía gestando desde antes.
Está bien, ¿no?
Tiene todo,
sí, un caldito que venían cocinando hace un tiempo, pero cuando Trump dice nos estafaron, nos robaron la elección, les robaron a ustedes la elección, salgan a por lo suyo, salen a por lo suyo y toman el Capitolio, ¿no?
Sí, y ahí hay como matices, bueno, eso es incivil, pero en realidad lo importante acá es que con la vara que medimos a la ciudadanía no es la misma vara con la que medimos incluso a los políticos y a las políticas. Uno de esos ejemplos, más allá de Milei, que es quizás el atajo y el lugar más fácil que siempre encontramos, es uno de los últimos spots de Patricia Bullrich, en el que anuncia la construcción de una cárcel de máxima seguridad modelo para narcotraficantes y otros delincuentes.
Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas, apenas asuma, va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos, que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora. Con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible, tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre.
Y tiene un final que hay que verlo, en realidad, más que escucharlo, porque no aparece
sí.
en audio, ¿no?
Y no, porque hasta el final de la narración se mantiene dentro del rango de propuestas que podrán ser más o menos polémicas en un tono bastante negativo, pero, o sea, si tuviéramos que trazar una frontera y decir, bueno, ¿de qué lado está? Si es un spot negativo dentro de lo cívico o es un spot incivil, podríamos decir, bueno, transita ahí en el medio, ¿no? O sea, tiene bastante... Tiene un montón de referencias que negativas hacia el kirchnerismo, pero eso no necesariamente es parte de la incivilidad, sino que puede ser parte de una discusión negativa dentro de lo cívico y de tratar de confrontar con el otro, ¿no? O sea, también cada sociedad debería darse un espacio para decir, bueno, qué consideramos cívico y qué no, pero en el final de la pieza, en el final del video, lo que se ve es la denominación de esta futura cárcel, de esta maqueta, donde se ve el nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí.
Unidad Penal Doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Actual vicepresidenta de la República.
Sí, sí. Bueno,
sí, nada menos.
O sea, obviamente el sueco decía también antes de la columna que obviamente es un juego y que seguramente en caso de gobernar seguramente sí. Capaz que ni siquiera le ponga este nombre.
A mí lo que me da la impresión es que está intentando con el tema de la maqueta esa forma de cargar como de un realismo y de dar algo como tangible y al alcance de la mano al electorado para una fantasía que puede llegar a tener, tiene que ver con competirle a Milei por el lado de lo que Milei y propone es irrealizable. Yo estoy proponiendo algo muy concreto y que lo podemos empezar a hacer y tenerlo pronto, en muy poco tiempo después de que yo asuma la presidencia. Y es esa fantasía de meter presa a Cristina Fernández.
Meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, que es algo que muchas personas del espectro político en algún momento han insinuado, y que hay un conjunto de la población que también sostiene y que también compite en ese lugar narrativo en el que Milei repite con insistencia, que lo escuchábamos al comienzo, la casta de mierda que no se fue, ¿no? O sea, con el calificativo incluso, que con casta de mierda se refiere a todas las personas que pertenecen al ámbito político, técnico, político, de cualquier tipo, alguien que haya en algún momento pasado por alguno de los gobiernos, el que está gobernando o los anteriores. Podríamos discutir si efectivamente estamos ante un caso de incivilidad. Esto es como, de nuevo, es subjetivo, depende de cada cultura, de cada momento político de cada país. Desde mi punto de vista, no hay dudas de que sí, de que nos encontramos en un spot que promueve la incivilidad. Y acá empiezan a pasar como muchas cosas, ¿no? Cosas que en Argentina pasaban ya hace mucho tiempo, pero en las que claramente sobre las que no están trabajando, por lo pronto. O sea, seguimos como en ese lugar donde esto está habilitado. Y quizás no parezca tan extraño, o sea, se volvió viral, pero en realidad no sorprende, o sea... sorprende en algún punto, pero por otro lado es, bueno, sí, podía pasar. O sea, no es algo totalmente descolgado lo que está apareciendo.
No, y por ejemplo, ¿no? Un antecedente muy claro es recordar el momento de Massa del otro lado de la grieta, cuando fue candidato a presidente enfrentando al kirchnerismo, y uno de sus principales conceptos de campaña era: los voy a meter presos.
Sí, sí, claro.
Y ahí se lo estaba diciendo a Cristina y a los suyos.
Sí, 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 sin duda. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Y este tipo de afirmaciones tampoco son nuevas. Incluso son atajos que ya conocemos en la política argentina. Pero bueno, más allá de la discusión abierta que puede quedar o no sobre si esto es incivilidad, las acciones y narrativas que la promueven desde la política, cuando son desde la política, sobre todo son bastante peligrosas. Porque las prácticas de este tipo, aunque no lleguen a la promoción del odio, y esto me parece súper importante porque muchas veces confundimos incivilidad con promoción de odio, y no todo es promoción de odio.
Bueno, o sea, esto tiene algo, promoción.
Bueno, pero promover el odio implica algo, bueno, capaz que está también.
Sí, pero acá la transitiva hay que terminar los casos son todos corruptos y la cárcel es el lugar de ellos, más
bueno,
o menos.
Bueno, pero eso no necesariamente es promoción del odio.
Sí, en
¿no?
todo caso es una promoción de odio. Diseñada por un abogado con una forma pronta para defenderse de que le digan que está promocionando el odio. Yo en realidad no estoy diciendo que voy a meter a Cristina presa, que estoy haciendo un homenaje poniéndole su nombre a una cárcel. Obviamente no es lo que va a decodificar la mayoría del público.
No, tampoco está diciendo técnicamente que Cristina merezca estar presa.
Digo, pero hay en otros casos donde la promoción del odio es mucho más clara, ¿no? Si pensamos en procesos históricos por los que ha pasado la humanidad, es bastante más claro se habla de suprimir una minoría de manera definitiva. O cosas que no hay dudas donde hay una promoción del odio, pero...
¿Y acá?
Ese destino final y la pena máxima de corrupción en Argentina creo que no va más allá de los 12 años.
Y de acá digo Uruguay, ¿no?
Se viene pues yo creo que Uruguay parece que está bastante lejos de un escenario como el argentino. Todavía existen muchísimos vasos comunicantes entre los distintos, entre los dos bloques y también a la interna de los bloques. Pero sí es importante que estemos atentos y atentas a las señales y a cambios en las reglas del juego. Como, por ejemplo, cuando los políticos y las políticas se dedican a habilitar la incivilidad como forma narrativa de hacer política, porque cuando eso empieza a suceder de manera frecuente y no hay nada que lo frene, obviamente se pueden terminar generando situaciones, no voy a decir como las que vive Argentina en este momento, pero sí en las que el diálogo pasa a estar en un segundo, tercer, cuarto plano.
No toquen nada.
Interesante es el final de la columna de Vicky, porque la política es diálogo, ¿no? La política es negociación. Cuando rompes, voy a usar frases comunes y lugares comunes de metáfora, porque cuando rompes todos los puentes con la incivilidad, después es muy difícil construir. Y al final, tampoco acá estamos hablando de gobiernos que van a sacar o candidatos un 90% de los votos y todo el Parlamento. Todos van a tener cualquiera.
No, y eso tiene un efecto.
Argentina o en Uruguay.
Sí, sí.
Negociar
con sus coaliciones.
Y eso no solo tiene un efecto sobre las posibilidades de negociar de los actores a futuro, sino que también tiene un efecto en lo vincular entre los ciudadanos y las ciudadanas más abajo, ¿no? O sea, cómo dialogo con el otro, en los espacios que me encuentro, más allá de que todos tenemos círculos más o menos endogámicos y en los que nos rodeamos de gente bastante parecida a nosotros, pero cuando en ese encuentro con personas diferentes, ¿en qué términos dialogamos, no? Porque si nuestros referentes políticos, nuestros representantes, deciden ir por este camino, claro. Bueno... Sí. Si acá después la gente se termina golpeando, no nos debería llamar la atención.
No. Acá dice algún oyente que no para mí no contradice lo que se está diciendo, porque el odio que tienen los argentinos no lo promueve Milei, lo ha promovido la clase política los últimos 90 años. Está bien, pero Milei se ha montado ahí de una manera alocada, ¿no?
Y aprovecha que esto está habilitado, o sea, lo importante es que el entorno habilita, y por eso también el ejemplo de Patricia Bullrich y no enfocarnos tanto en Milei, es que cuando los representantes y las representantes habilitan este tipo de discusiones, también habilitan que aparezcan este tipo de actores.
Sí.
Bueno, y que este tipo de actores ganen fuerza.
Bueno, continuaremos con esta invisibilidad. A mí me parece que también se puede hablar del y lo vamos a ver en la campaña acá, del insulto a soeza la inteligencia que hay en este tipo de spot o en las cosas que dice Milei, ¿no? Va a terminar la presentación de campaña, el programa Milei no dice lo que dice a los gritos en su propia presentación de campaña. Basta revisar lo que dice Ricardo, no hay penas de más de tantos años, no puede ser destino final de nadie la cárcel esa que tenga corrupción, porque no hay cadena perpetua por corrupción argentina.
No, para, o sea, los corruptos, por lo menos.
Tampoco estás proponiendo cambiar las normas. Hay como un insulto a la inteligencia permanente, me parece, hoy en día habilitado. No sé, te tiro otra columna.
Quizás en algún punto lo que están proponiendo es cambiar también la normativa y no solamente la construcción de ese tipo de cárceles. El punto es que cuando uno discute con o plantea una campaña con términos tan efectistas, tan cortos y demás, no hay espacio para un debate más profundo sobre políticas públicas, ¿no? Y eso es como otra dimensión que hace a la campaña, que hemos hablado muchas veces, que es que la campaña, por supuesto, tiene el objetivo de que el candidato al que uno le hace la campaña gane, triunfe, pero las campañas también deberían tener el objetivo de promover la educación cívica.
Esto ya lo ha dicho Vicky.
Acá tengo lista de candidatos a incivilidad en Uruguay. Un top 5 que te piden.
Sí.
Lo que tengo es una cantidad de personas que han cruzado o están desde acá usando el tipo de cambio a favor, pero de una forma alocada, y bueno, nos están comunicando, porque hay dos tipos de personas. ¿Usaron el blue, el tipo de cambio a favor, en el último tiempo? ¿No lo usaron? Ahí venimos con el dos tipos de personas y Darwin.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.